Quedan menos de 2 semanas para las elecciones departamentales del domingo 27 de septiembre. Ustedes saben, aquí en Perspectiva hemos realizado un ciclo de entrevistas con asesores de los candidatos a la Intendencia de Montevideo para profundizar en propuestas puntuales. Concretamente, hablamos sobre el plan de transporte de la campaña de Álvaro Villar, conocimos el plan 300 años de Montevideo, que impulsa Daniel Martínez, y la propuesta de Montevideo se reactiva, que lleva a cabo Laura Raffo. Hoy vamos a meternos con el plan de emergencia ABC, sigla de Apoyo Básico Ciudadano, que presentó Carolina Cose, la actual líder en las encuestas. Una suerte de plan de emergencia para responder a la crisis socioeconómica del coronavirus.
En este momento estamos siendo testigos de un Estado que se retira. De un Estado que se retira y que deja al descubierto mujeres con hijos a su cargo, personas mayores, trabajadores que pasan a estar desocupados y personas que pasan a quedar sin redes de apoyo. Y frente a este Estado que se retira, nosotros pensamos que para llevar adelante el programa del Frente Amplio en Montevideo deberá ser central la participación real de todas y todos los montevideanos. Y participar es escuchar muy atentamente y es también responder.
¿De qué se trata este plan? Bueno, para hablarlo recibimos hoy en estudio a dos asesores de la campaña de Carolina Cose, la asistente social Mariela Mazzotti, ex directora de InMujeres, integrante del sector Casa Grande, y el economista Mauricio Zunino, asesor también de la bancada de diputados del Partido Socialista, y ambos obviamente integrantes de la campaña de Carolina Cose. ¿Qué tal a los dos? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bárbaro.
Bueno, a ver, empecemos con un poco una definición muy puntual. El plan ABC tiene 5 pilares, digamos, ¿no? Uno tiene que ver con el trabajo, el eje número 2 es tierra, vivienda y barrio, el 3 apoyo alimentario, el 4 igualdad de género y el 5 más respuestas en salud. La idea es ejecutarlo en 2021 en caso de que Carolina Cose gane la intendencia.
Sí, esta es la idea. En caso de que Carolina asuma, lo hará fines de noviembre de este año. Entonces nosotros pensamos que, bueno, llevará unas semanas de implementación y ya efectivamente en marzo del 21 vamos a poder estar implementándolo.
Ustedes han hecho números y evaluaron que el total de las propuestas, que ahora vamos a ver con detenimiento, tendría un costo de $28 millones.
Sí, es correcto. Lo que hicimos fue generar una estimación de los costos de las propuestas que están planteadas y a partir de eso vimos que, también viendo las restricciones presupuestarias de la Intendencia, hasta cuánto podíamos llegar en términos de asistir a la población más vulnerable. Es decir, hay una doble entrada de cómo visualizamos esto, es decir, hasta dónde la Intendencia es sostenible financiar un plan de emergencia sin descuidar, digamos, ninguna otra propuesta, porque la idea de esto es que es una propuesta complementaria a las actividades normales y otro tipo de propuestas que además se piensan desarrollar desde la Intendencia. Y a partir de eso, también cuáles eran las prioridades urgentes y cuánto costeaba o cuántas son nuestras estimaciones para esos costos en función de los distintos programas a realizar, ¿no?
Así que tiene un costo global, este plan en particular, el plan ABC, de $28 millones, que calculan que supondría el 7% de los ingresos de la Intendencia.
Sí, es un poco menos incluso del 7%.
Puede ser, año, ¿no?
De un año, de ingresos anuales. Quizás es un poco más de los ingresos del año 2020, producto fundamentalmente de que el 2020 ha sufrido una caída en términos de recaudación por varios conceptos, algunos por digamos aumentos en algunas tasas de morosidad, algunos descuentos que se hicieron para hacer paliativo a la crisis y algunos ingresos que no existieron, como por ejemplo los ingresos vinculados a espectáculos públicos y demás, que la Intendencia no pudo recaudar, digamos, en 2020. Así que con 2020 pensamos que puede ser un poquito más del 7, pero con un año normal está por debajo del 7% de los ingresos.
Ya algo adelantaba recién Zunino en su respuesta, pero una primera consideración general. ¿Por qué el buque insignia, por qué la principal propuesta de campaña hasta ahora de Carolina Cose no va por el lado de cuestiones que tengan que ver estrictamente con la ciudad, que uno podría pensar, bueno, es lo primero que o la típica propuesta de un candidato a la intendencia de Montevideo? Bueno, porque va un poco más allá con este tipo de cosas que yo señalaba: trabajo, apoyo alimentario, respuesta en salud.
A ver, lo que tiene que ver con la ciudad y con el departamento, lo central para nosotros es la población. Y en realidad los problemas de la población son la centralidad para la ciudad. Si uno piensa en una ciudad que se va desintegrando por la crisis económica, donde probablemente tengamos más de 100.000 nuevos pobres, según lo que están diciendo los estudios del Instituto de Economía, con eso lo que necesitamos es en centralidad la gente. La forma de construir una ciudad es integrando, básicamente generando estructuras no diferenciadas, no estratos separados, sino integrando. Por eso necesitamos que la política social fundamental sea el trabajo, necesitamos que generar políticas que mejoren las condiciones de habitabilidad de muchos barrios, necesitamos que dar respuesta en condiciones de salud, que hoy ya la intendencia da, pero que necesitamos reforzar. Y en ese marco, lo primero para la ciudad es su gente. Entendemos que, lo decía Tabaré cuando asumió en el 90, si entre dar un vaso de leche a un niño o tapar un pozo, la sensibilidad izquierda está en darle el vaso de leche a un niño, que es lo que nos diferencia también ideológicamente de otras propuestas.
Recién en el audio que escuchábamos de Carolina Cose, cuando se hizo la presentación del proyecto, ella decía, bueno, estamos en un momento en que el Estado, estamos siendo testigos de un Estado que se retira y deja al descubierto, y ahí planteaba las distintas situaciones de vulnerabilidad. ¿Se va también por el lado más combativo? ¿Es un plan para paliar lo que se consideran son falencias o omisiones del gobierno nacional?
En algunos casos sí, porque en realidad lo que entendemos es que el Estado tiene que estar presente y mucho más en las crisis. El gobierno suele hablar de Keynes, pero actúa la Friedman, es decir, retirándose y pensando en una política estrictamente liberal y donde el mercado ajuste estrictamente las condiciones de equilibrio. Eso es un poco el planteo que hace la ministra Arbeleche cuando presenta el presupuesto, los artículos de ajuste que se están viniendo. Y en ese sentido nosotros entendemos que en la época de crisis lo que necesitamos es un Estado mucho más presente, porque la crisis no la paga la población por igual. Siempre hay sectores que pagan muchísimo más. Eso lo vimos, podemos encontrar evidencia empírica de las crisis uruguayas, pero también a nivel mundial. Y lo que queremos es en riesgo de caer en trampas de pobreza, en el cual después se hace mucho más difícil volver a sacar esa población de las condiciones extremas de pobreza. En eso nosotros entendemos que el Estado tiene que volver a tener un rol mucho más protagónico, y que ese protagonismo del Estado tiene que ver con condiciones de apoyar a aquellas poblaciones que hoy empiezan a quedar vulnerables producto de esta crisis.
¿Pero no se corre el riesgo ahí de intrometerse en cuestiones que hacen al gobierno nacional?
No. Es histórica, digamos, si ustedes analizan el papel de los gobiernos departamentales o municipales en toda América Latina, pero podríamos decir que en Occidente, hay mucha literatura vinculada a lo que son los gobiernos del territorio, donde vive la gente, donde habita la gente, y los gobiernos de cercanía. Así que el rol de los gobiernos departamentales y de los municipios en relación a atender cuestiones de convivencia, cuestiones vinculadas al sostén de las redes sociales, la promoción de la vida económica, las iniciativas específicas y el apoyo a la pequeña y mediana empresa, son acciones que la Intendencia viene desarrollando, y que no solamente es en Uruguay, sino que es una orientación estudiada de una mayor eficiencia de los procesos de descentralización. Lo que nosotros pensamos es que, sin duda, lo más virtuoso sería una fuerte articulación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos del segundo nivel y del tercer nivel, para fortalecer la respuesta a la ciudadanía. Esa sensibilidad en estos momentos, donde somos conscientes que hay muchos programas y dispositivos que existían, se están cerrando, es que sí, efectivamente, entendemos que la Intendencia de Montevideo, así como otras intendencias que pueda llevar adelante el Frente Amplio por la sensibilidad y la prioridad en la acción social, tiene que hacer. Lo hizo en el 2001, ¿verdad? Uh-huh. La Intendencia de Montevideo tuvo un papel muy importante para contener la crisis social que vivimos en el 2001 y 2002. Y bueno, y creemos que es un momento importante para dar respuestas a prácticamente la mitad de la población uruguaya, respuestas que sin dudas podrán ser fortalecidas si tuviéramos una buena articulación en este sentido con el gobierno nacional.
Pero dado lo que comentaba recién, ¿es esperable que si gana Carolina Cose haya en algún momento diálogo y coordinación con el gobierno nacional, teniendo en cuenta lo que ha pasado, cómo se ha tensado la campaña propiamente dicho, cómo ella también ha buscado ser quizás la más combativa contra el gobierno nacional en cuanto a enfrentarse permanentemente y hacer este tipo de planteos?
A mí me parece que hay que recordar, Carolina lo dijo varias veces, quizás eso no se subraya de la misma manera como se subrayan otras intervenciones, que al otro día, si gana el gobierno departamental, al otro día le está pidiendo la entrevista al presidente Lacalle. El espíritu y la orientación de articular y de coordinar se disminuye por una mirada crítica y por una expresión de preocupación con respecto a la realidad nacional o a la realidad social de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Por otro lado, yo creo que en realidad lo que uno puede escuchar es que más bien provienen más ataques hacia la candidata Carolina Cose que exceden los temas específicos de la campaña electoral.
Entremos ya en lo que se plantea dentro de cada uno de los ejes del plan ABC. En el área trabajo, que yo mencionaba, es el primer capítulo, digamos, se menciona la intención de lograr 2.000 empleos transitorios, ¿verdad? Serían en realidad 1.000 puestos de trabajo por cada semestre de 2021.
Exactamente.
¿Podemos explicar un poco más esta iniciativa? ¿De qué tipo de empleos estamos hablando?
Sí, ahí fundamentalmente lo que referimos es a la generación de empleos transitorios que puedan cubrir básicamente algunos de los cometidos, por ejemplo, de mantenimiento de espacios públicos, de llevado de tareas que puedan reforzar hoy los que hace la Intendencia. Sobre todo, se han generado muchísimos espacios públicos, tanto de mantenimiento departamental como municipal, y que necesitan básicamente generar una especie de mantenimiento, pequeñas mejoras y demás, que podrían básicamente apuntarse a estos puestos de trabajo. La idea con estos puestos de trabajo es referirnos a puestos básicamente de personas que tengan bajas condiciones de empleabilidad, es decir, aquellas personas con o menores niveles educativos o con mayores dificultades para insertarse en otros tipos de empleo. Y eso es un poco a lo que apunta, priorizando también algunas consideraciones de género, porque el mercado laboral suele tener un sesgo de género muy fuerte, no solo en lo salarial, en las tasas de desocupación, en las tasas de actividad y en las tasas de empleo. Entonces hay un intento de priorizar ese sector más vulnerable, básicamente de mujeres que muchas veces tienen algunas dificultades mayores, y a su vez complementar ese plan de empleo transitorio con un espacio de formación para que después también puedan tener, una vez de salido del proceso de empleo, digamos, tener competencias nuevas que les permitan, digamos, tener mejores condiciones de empleabilidad una vez que salgan.
Pero ¿cómo hay que entenderlo? ¿Son empleos genuinos que se crearían por el hecho de que hoy ya, hoy en la actual administración, ustedes entienden que el crear más áreas verdes, como se ha señalado, ya hay una necesidad de que se dedique más gente a eso? ¿Hoy no estaría cubierta, digamos?
Puede haber una necesidad, hay una necesidad en algunos espacios, y hay otra que se va a ir creando, y por lo tanto la idea de esto es pensar esto como un paliativo y ver después las necesidades globales de mantenimiento, si es necesario, que algunos, pero eso va por otro lado, porque en realidad ya implicaría, digamos, el ingreso de funcionarios, si es que se requieren para potenciar eso, o redistribuir, porque no necesariamente tiene que ver con un ingreso nuevo, pero entendemos que para este año es importante cubrir algunas cosas que hoy estarían quedando sin, o por lo menos podrían verse debilitadas, y tenemos que fortalecerlo con estos puestos de trabajo. Es también la cantidad generada, es un poco una estimación que nosotros pensamos que tiene una razonabilidad para cubrir exactamente tareas, y que a su vez esas tareas pueden estar coordinadas y dirigidas desde, digamos, la intendencia, que ponga, digamos, capataces y demás que coordinen ese trabajo, efectivamente.
Uh-huh. Estamos hablando de tareas más bien de mantenimiento, jardinería, ese tipo de cosas.
Sí.
¿Limpieza?
Sí. Limpieza de espacios públicos en algunos casos, reparación de juegos infantiles, pintura, cortado de césped, o sea, sí.
¿Y se habla de un salario de unos 20 mil pesos?
Sí.
Más o menos ese
sí, nosotros entendemos que había que generar una cobertura por encima de los mínimos y que eso permitiera, digamos, generarle ingresos para además dinamizar ciertas economías locales. Porque si esa población hoy no tiene ingresos, no consume, y en realidad empieza a generarse una cadena básicamente de desacumulación, porque si no consumo, el quien me vende empieza a perder ingresos, puede generar un círculo como desacelerante, y a la medida que yo le ponga ingresos a determinadas poblaciones que tienen básicamente una alta propensión a consumo, por no tener ingresos, entonces casi todo su ingreso lo consume, entonces eso genera un multiplicador que dinamiza básicamente las economías locales.
Uh-huh. Sí, ustedes lo destacan, ¿no? En el cómo esos trabajadores dicen van a ir al pequeño comerciante a después a consumir, a gastar parte de su salario ahí. Pero voy a otro de las propuestas dentro del eje de trabajo, que es el plan Yo Estudio y Trabajo Montevideo. La sí. gente debe saber de qué se habla cuando es con respecto al plan Yo Estudio y Trabajo en general. Ustedes lo están pensando para Montevideo en particular, pero articulando con algunas de las instituciones que ya lo existen y que ya existen y lo aplican, ¿no? Como la UDELAR y la UTU.
Sí.
¿Cómo sería básicamente esta pata de capacitación?
Bien, ahí hay dos cosas. Hoy la Intendencia tiene convenios tanto con la Universidad de la República como con la UTU, con lo cual estudiantes de distintas carreras, por ejemplo, de la universidad, pienso en Facultad de Economía, solemos tener estudiantes que hacen sus pasantías en la Intendencia de Montevideo en distintas áreas, ¿no? Desde contaduría, desarrollo económico, vinculados a la Facultad de Ciencias Sociales también y mucho más
amplio. Psicología, medicina, hay
montones
de la comunicación.
Exactamente, y también de UTU. Pero lo que buscamos con esto es generar un espacio más amplio de esos convenios que pueda incluir a otras instituciones, por ejemplo, esquemas de secundaria, no terminado, por ejemplo, para aquellos que tienen que ver con, digamos, que abandonaron, pero que bueno, han retomado, por ejemplo, en liceos nocturnos, otro tipo de cosas, y tratar de volcar un espacio que genere una condición laboral, pero a su vez genere un proceso de aprendizaje. Otro de los sectores más vulnerables en términos de empleo son los jóvenes. Las tasas de desempleo juveniles son muchísimo más altas y muchas veces con población que en realidad tiene mayores cualificaciones que poblaciones más, etarias más altas. Y lo que muchas veces se dificulta es esa primera inserción laboral en términos de la capacidad o la experiencia que tenga. Porque no solo va en un tema de capacidad de formación que el trabajador tenga, sino también después de cómo se desempeña, cómo se responsabiliza, que implican condiciones nuevas para ese trabajador, y que si nosotros entendemos que si brindamos algunas posibilidades de expansión de esa primera inserción, es una población que tiene mayores posibilidades de insertarse después de esta primera experiencia en la Intendencia.
Así que lo que se busca concretamente es que aquellas personas que se sumen al plan Yo Estudio y Trabajo Montevideo y por tanto terminen sus años de estudio, hagan esa experiencia laboral en la Intendencia generando 300 oportunidades laborales.
300 oportunidades por fuera de las que ya están conveniadas hoy.
De lo que existe hoy, ahí está. Y después, en lo que tiene que ver también dentro de este eje de trabajo, por último se propone incentivos fiscales para empresas que generen nuevos empleos. La idea sería aquí exonerar a quienes den trabajo o dar exoneraciones para fomentar que las empresas contraten más. ¿Cuál sería el orden, digamos?
No, a ver, lo que se busca con esto es generar un estímulo. Muchas de las empresas, los costos de los impuestos municipales no representan, salvo en algún caso excepcional, un costo importante para las empresas. Con lo cual, es probable que ninguna empresa cree empleos para beneficiarse de esto que se le está dando, sino que es un beneficio adicional para tratar de estimularlo. O sea, hoy las empresas en muchos rubros, y sobre todo en muchos rubros vinculados a servicios intensivos en mano de obra, son los sectores más afectados por esta crisis. Uh-huh. Y lo que entendemos es que la situación en la cual van a encontrarse es de una debilidad importante, de bajas rentabilidades, etcétera, y que nosotros podemos contribuir a generar algún mecanismo que apoye. Básicamente es en eso, pensado como un estímulo adicional para aquellas empresas que generen nuevos puestos de trabajo. Es decir, sería como premiar a aquellas empresas que hoy arriesguen por la generación de nuevos puestos de trabajo.
y podrían hacerlo, sería a través de descuentos o exoneraciones. ¿De qué tipo de tributos estamos hablando?
La idea es pensarlo como un sistema de cupones en el cual, en función de la cantidad de empleos y la cantidad y la calidad del trabajo generado, las empresas después puedan descontarlo de los diversos tributos que pagan. Porque ahí es distinto en función... En los rubros que manejan alimentos, la tasa bromatológica puede ser importante, pero para otras empresas no cubre o no corre. Entonces, de repente, si es un sector, por ejemplo, de desarrollo inmobiliario, la contribución en época de obra puede ser un factor importante. Entonces, ahí la idea es pensar eso como un descuento a tributos para realizar.
Ahí podríamos decir hay un punto de coincidencia o una propuesta similar entre la que hacen ustedes desde el equipo de Carolina Cose y la que hace la propia Laura Raffo, candidata de la coalición multicolor, ¿no? Que plantea también ir por un lado similar, que apunta a exonerar por un año los comercios de lo que tiene que ver con gastos de tasas y habilitaciones. Y veíamos, sin embargo, cuando Laura Raffo presentó su propuesta de alivio tributario, Cose publicó un tuit que dice lo siguiente: la propuesta parece olvidar que hay un Ministerio de Economía que podría ayudar de forma concreta a los comercios. Hay un plan presentado por el Frente Amplio en ese sentido. La Intendencia debe ocuparse de asegurar los servicios departamentales para la ciudadanía. ¿Cómo hay que entender ese comentario de Carolina Cose a la luz de después de lo que fue este aspecto de la propuesta?
A ver,
¿no es contradictoria?
Yo creo que no. Hay dos cosas que uno debería marcar diferente. Uno es si en realidad entiende que los tributos municipales son un obstáculo o no para el desarrollo de las actividades económicas, y en realidad en función de cuánto pesan los tributos municipales y departamentales en relación a cuánto pesan otros tributos u otras acciones, en realidad son mínimos. Con lo cual, ningún esquema que se piense en un esquema de desahogo tributario debe atacar a los impuestos municipales o departamentales, porque representan una baja proporción de eso. Cuando eso nosotros planteamos en algunos artículos también que sacamos sobre el peso de los distintos tributos, y en realidad los tributos centrales para, digamos, hoy para una empresa cualquiera están básicamente en la órbita del gobierno nacional, que pueden ser IVA, IRAE, y ese tipo de impuestos. Acá lo que se busca es tratar de premiar a aquellas empresas que se jueguen por la generación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, generar nuevos puestos de trabajo implica asumir riesgos nuevos, implica, sobre todo en una época de incertidumbre y de crisis a nivel mundial, donde si uno piensa en un esquema de aversión al riesgo, uno tendería a retraerse, el sector privado debería retraerse en términos de no invertir. Eso es un poco, digamos, lo que la literatura un poco mostraría. Y en función de eso, algunas empresas, sin embargo, siguen generando oportunidades nuevas de trabajo, siguen generando una apuesta a la inversión. Y lo que se busca con esto es premiar eso, premiar esa creación de nuevos puestos de trabajo.
O sea, ahí la diferencia puede estar en que para ustedes solo hay que establecer ese premio y no, como se señala desde la propuesta de Laura Raffo, de exonerar durante un año a los comercios en general de determinadas tasas o
no, nosotros lo que hemos hablado básicamente con el sector comercial va más en un lado de una propuesta de simplificación tributaria, y no que en realidad los sobrecostos más asociados a la tributación están en la contratación de asesores y en la dificultad de trámites para pagar muchas veces tasas que representan poco para el comercio, representan poco para la intendencia, pero que sin embargo hay una cadena de intermediarios de asesoramiento que le cuestan, eso es lo que le cuesta al comercio. Entonces, que si en un esquema de propuesta de simplificación tributaria nosotros podemos lograr evitar que el pequeño comercio entre en un esquema de ese tipo donde el sistema sea más simple, donde desde la intendencia se pueda apoyar en el asesoramiento y en la liquidación tributaria de eso, entendemos que se genera un ahorro, pero no por lo que paga, sino por lo que paga estrictamente a la intendencia, sino por los costos asociados de la liquidación de ese tributo. Por ejemplo, si tengo que contratar profesionales vinculados a que me ayuden en algunas liquidaciones, algunas no son muy sencillas y eso dificulta, eso creo que hay que avanzar en un proceso de simplificar. Y algunas tasas vienen incluso de periodos muy viejos, y el esquema de liquidación es complejo y es dificultoso, sobre todo para pequeñas empresas, donde además el empresario liquida el impuesto, es el que atiende y es el que hace montones de cosas, con lo cual ahí, si uno simplifica, el sistema tributario puede ir mucho más, entendemos que puede ser mucho más beneficioso para pequeños comercios que netamente una exoneración que... que puede hacer solo por un año, y esto en realidad es una cuestión más permanente. Esto me salí totalmente de lo que está en la propuesta del ABC, pero es parte de lo que también tenemos cuando decíamos el plan este de ABC tiene que ver con un paliativo de emergencia, pero hay otras cosas que también estamos proponiendo y que estamos avanzando en una propuesta mucho más integral que trasciende, digamos, la emergencia y que va hacia los 5 años de gobierno y para adelante. Entendemos que el proceso de simplificación tributaria es un efecto que debería permanecer en todo el periodo, pero además para adelante.
Ustedes calculan que este primer eje de trabajo, este capítulo de trabajo, costaría unos 7 millones de dólares en total a partir de la creación de estos puestos de trabajo transitorio, las vacantes estas que hablamos, y también las exoneraciones. En el caso de vivienda, vayamos a ese segundo punto. Es el segundo eje de la propuesta y es tierra, vivienda y barrios. Acá se plantea, por ejemplo, un fondo de 3 millones de dólares para entregar hasta 5 mil dólares no reembolsables para mejoras en hogares que tengan riesgos como incendios, inundaciones o malas condiciones de higiene. ¿Acá de qué estamos hablando? ¿Cómo se financia primero este fondo solidario de materiales, como lo llaman?
Sí, hoy existe un fondo solidario de materiales, pero tiene pocos montos y además es de difícil implementación, porque exige determinadas condiciones para quien vaya a usarlo. Le exigen muchas veces condiciones en las cuales los posibles usuarios no cumplen, entonces se vuelve bastante inmanejable ese fondo de materiales. Acá lo que nosotros pretendemos es reforzar ese fondo de materiales, que implique generar un esquema de digamos, como dice ahí, fondo no reembolsable, subsidios básicamente para la mejora y construcción de pequeña obra en términos de viviendas que tienen malas condiciones. Por ejemplo, que pueda generar un baño, que pueda mejorar el sistema de aislamiento para que después la calefacción no termine generando incendios. Uh-huh. El sistema de aislamiento y la correlación con los incendios es muy alta en Uruguay, porque efectivamente, si yo tengo mala aislación térmica, lo que genero es mecanismos de calefacción precarios, que son los que después derivan muchas veces en incendio cuando los inviernos vienen muy, muy crudos. Eso es parte también de una cuestión de pequeñas obras que con muy poco, es decir, fondos pequeños, mejoramos la calidad de vida de esas viviendas y de esa zona.
Ahí estamos hablando, dijimos, de 5 mil dólares no reembolsables.
No reembolsables.
¿Y cómo harían esas familias para aplicar a ese fondo? ¿De qué condiciones estamos hablando? O sea, ¿cómo se decide qué hogares entran dentro de esa categoría?
Me voy a pasar a la trabajadora social.
Bueno, primero que es bien importante decir que esto lo va a financiar y a proyectar la Intendencia Departamental, pero se va a implementar y se va a enriquecer en la coordinación con los 8 municipios. No se puede pensar un fondo o esta idea de tierras, vivienda y barrios sin los gobiernos municipales, ¿no? Entonces, ya hay experiencias vinculadas a cuáles son las situaciones de emergencia habitacional que hay que responder, que de alguna manera la describía recién Mauricio. Entonces, estamos hablando obviamente de hogares en una situación de vulnerabilidad importante, estamos hablando de las zonas habitadas quizás de manera irregular, pero cuya la solución habitacional de las personas es realmente insuficiente y afecta los mínimos básicos para la subsistencia. Entonces, a partir de los equipos sociales que existen en los municipios, nosotros podemos generar un procedimiento donde las personas o que viven una situación de catástrofe a raíz de inundaciones o de incendios, o situaciones de violencia doméstica, o otro tipo de situaciones que complementariamente a las otras intervenciones que tiene la Intendencia de Montevideo, más permanentes en relación a la mejora de barrios, se puede responder.
Uh-huh. Hablando de eso, de mejora de barrios, esta primera parte hacíamos foco en mejora de estos hogares en particular con este subsidio, sí. Pero después está lo otro que plantean.
Sería vivienda, no hogares, porque hogares vivienda, en realidad es el fondo bien. Común para la alimentación. Para los que venimos a la estadística, a veces esa viene como...
El plan de dentro de este segundo eje, el de Abre Montevideo,
Sí.
Vayamos a ese. Eso implica impulsar obras en 35 barrios concretamente, que ustedes señalan impactan directamente en 4.500 familias. ¿Está vinculado de alguna forma uno con otro?
Son complementarios. Obviamente que la Intendencia, así como el Ministerio de Vivienda, tiene un relevamiento importante de aquellos barrios que están en peor situación. Y se ha hecho una mejora sustantiva, pero el número de barrios que aún requieren intervenciones integrales superan el ritmo de trabajo, más cuando ahora el Ministerio de Vivienda justamente está retirando y disminuyendo fondos vinculados a estos territorios de Montevideo. Por lo tanto, 35 barrios es la capacidad de gestión que sabemos que tenemos. Por supuesto que están identificados, y allí la demanda principal que nos hace la gente, los vecinos y las vecinas, está vinculada a la mejora de lo que acá se señala, ¿verdad? Los drenajes pluviales tapados, el alumbrado, pequeños espacios públicos, la caminería pendiente. Es decir, son intervenciones también de carácter emergencial, pero que pueden responder a situaciones crónicas antes de insertar estos barrios en políticas habitacionales permanentes.
Y después, dentro de este mismo punto, también está lo que es la recuperación de fincas. Estamos hablando de inmuebles abandonados que están en
proceso de expropiación.
De expropiación por parte de la Intendencia. O sea, ya la Intendencia cuenta con varias viviendas de este tipo, ¿no?
Sí.
¿Qué destino le da en general y cuál pasaría a darle ahora?
O sea, la propuesta implica básicamente generar con esas viviendas espacios fundamentalmente para poder generar soluciones habitacionales para algunas poblaciones que hoy son vulnerables, por ejemplo, mujeres con hijos que muchas veces víctimas de violencia doméstica, de violencia basada en género, mejor dicho, tienen hoy problemas para poder llevar adelante los procesos porque no tienen dónde ubicarse o dónde reubicarse. Y eso en realidad hoy impacta muchas veces que muchas mujeres eligen por quedarse en una situación de violencia al no tener un desprendimiento, no tener capacidad para salirse de él. Entonces hay poblaciones que nosotros entendemos que necesitan un tratamiento más integral y que después en algún caso podrá ser transitorio, en otro caso podrá ser con un esquema más permanente, recuperar esas fincas con la idea de atender a estas poblaciones. Hay la idea también de hacer alguna cuestión de pensión social, en el cual según uno pueda buscar, que ahí necesita mucho más apoyo básicamente profesional, interdisciplinario, para, por ejemplo, atender población en situación de calle. Hay algún caso que la Intendencia ya tiene y que podemos expandir, pero ahí el más que la finca, ahí necesita también un esquema de acompañamiento, o sea, que es la recuperación de la finca, pero a su vez el acompañamiento para que es a partir de esa finca uno pueda generar una propuesta de salida de esas poblaciones. Ese es un poco el mecanismo para
y
finca.
¿Y ahí no hay un claro solapamiento de competencias entre el gobierno nacional y el departamental, por ejemplo?
La expropiación de las fincas por deudas de contribución inmobiliaria está amparado por una ley, ¿verdad? Los deudores.
No, pero ahí digo más mirando en el lado de la víctima. Por ejemplo, hablamos de las víctimas de violencia de género. En ese sentido, no.
La idea.
¿Cómo se delimita la competencia entonces ahí entre la Intendencia y el Gobierno Nacional?
El Ministerio de Vivienda implementa todos sus programas con las intendencias departamentales. Hay como un trabajo histórico donde se viene trabajando en conjunto. Nosotros sabemos que el presupuesto nacional vinculado a la política de vivienda ha sido disminuido notoriamente. Por lo tanto, sabemos que la Intendencia va a tener que jugar también un papel más activo, también con presupuesto propio. El proyecto Fincas es un proyecto histórico porque esto tiene una gran ventaja para la ciudad, porque pensemos cuántas zonas centrales de Montevideo podemos pensar, por ejemplo, en Agraciada, en La Aguada, en Goes, en parte del propio centro, tienen viviendas abandonadas que de alguna manera generan, digamos, problemas de calidad en lo urbanístico. Uh-huh. pero además son viviendas que están ubicadas en lugares donde tienen todos los servicios permanentes. Por lo tanto, ha sido muy importante la posibilidad de la Intendencia de poder expropiar estas fincas, y estas fincas, en vez de tener un uso comercial, es decir, en vez de que la Intendencia la venda, la idea es que tengan un fin social. En ese sentido, bueno, como decía Mauricio, muchas podrán estar orientadas, por ejemplo, a la creación de cooperativas de viviendas, donde allí las mujeres, como una población que la Intendencia viene privilegiando, recordemos que la Intendencia es fundadora de las políticas de género desde el 90, ¿no? Así que no es una novedad el compromiso con la igualdad de género que plantea esta propuesta. Y bueno, y otros sectores de población que vemos que están perjudicados. La acción con algunos grupos vulnerables entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo también es algo permanente, y además, si recordamos las palabras de Castaín de Bat, siempre ha insistido en la importancia que le está dando el MIDES a la coordinación con las intendencias departamentales. Así que esto tampoco es una competencia con el Gobierno Nacional, si sí es un compromiso de Estado de responder a las desigualdades y a las injusticias sociales.
Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Mariela Mazzotti y Mauricio Zunino, integrantes de la campaña de Carolina Cosé, para conocer más de este plan ABC, como se lo ha presentado.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Esta mañana aquí en Perspectiva seguimos con nuestro ciclo de entrevistas con asesores de candidatos a la Intendencia de Montevideo. Esta vez le toca a Carolina Cosé y su plan ABC, Apoyo Básico Ciudadano. Sobre esta iniciativa estamos conversando esta mañana con la asistente social Mariela Mazzotti y el economista Mauricio Zunino, ambos integrantes del comando de campaña de Carolina Cosé. Algunas preguntas, primero que nada, que llegan de la audiencia o comentarios a propósito de cosas que mencionamos. Valentina dice, que me disculpen, pero los impuestos municipales son enormes, desde el impuesto de puerta hasta contribución pasando por patente. Muy onerosos, dice María.
Pero son impuestos a la persona y no al comercio.
¿Ustedes comparten que pueden ser muy onerosos hoy en día los impuestos a las personas? En
algunos casos puede ser que representen alto. A ver, hay un... Dependiendo un poco, como los impuestos no están vinculados a los ingresos, en particular la contribución, uno puede tener una propiedad que en realidad formalmente valga o la herede de generaciones que tuvieron mayores ingresos y que hoy no los tiene, y eso podría darse en los casos. Nos han planteado algún caso de que sí, la propiedad vale, pero en realidad los ingresos que tiene hoy la familia para abastecerlo, por ejemplo, le pesan mucho la contribución. En relación a la patente, en realidad es un esquema a nivel nacional y que digamos, sí, cualquier reestructura implicaría, digamos, una negociación muy grande a nivel del Congreso de Intendentes.
Pero en el caso de la contribución inmobiliaria, por ejemplo, se están planteando, ¿hay posibilidades de modificaciones en ese sentido?
No hay modificación general. Podemos ver algunos casos que tengan que ver con posibilidades más puntuales o algún plan para hacer alguna puntualización en caso de que haya dificultades de pago, que tienen que ver con alguna posibilidad más particular para casos excepcionales, pero no una modificación general.
Después hay quien plantea cómo los nuevos espacios públicos no cuentan con un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo asociado a la gestión de los mismos, se preguntan, un poco a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esos 2.000 empleos transitorios que ustedes buscarían generar para ese tipo de lugares, ¿no?
Siempre se puede mejorar. En realidad, uno puede pensar en un mantenimiento de base estándar, que es parte de lo que se tiene, y hay cuestiones que se pueden ampliar o mejorar en la medida que uno tenga mayores mantenimientos. Sobre todo si uno ve algunos espacios públicos que tienen mucho uso, porque se generaron en lugares donde no había, a veces los espacios de mantenimiento básico no alcanzan.
Vamos a lo que son las otras líneas, ¿no? La tercera tiene que ver con apoyo alimentario, por lo menos mencionarla brevemente porque estamos ya sobre el final del programa, pero una es el eje apoyo alimentario del Plan ABC tiene como foco las ollas populares en particular. Sí, ¿por qué decidieron volcar ahí una parte de la apuesta del plan, ¿no? Y cuánto se habla de destinar 2 millones de dólares con este fin, concretamente.
Exacto. Hoy hay más de 40.000 personas que comen en Montevideo en ollas populares. Eso lo que está llevando es que hay muchísima población que no tiene acceso a la alimentación y que nosotros entendemos que si bien la prioridad de alimentación tiene que ser que cada uno pueda cocinar en su propia olla, es decir, cocinar en su propia vivienda, lo que hoy tenemos es una realidad que debemos paliarla. Hoy hay hay redes de sistemas de ollas en los cuales tienen dificultades para acceder a alimentos porque buena parte de el esquema de donaciones con el cual se iniciaron empieza a carecer y sobre todo algunos elementos como puede ser carne o leche en polvo para los merenderos empieza a tener dificultades importantes de abastecimiento y que nosotros entendemos que podemos generar un respaldo en ese sentido y que a su vez se complemente con una mejora de las condiciones sanitarias y alimenticias, es decir, brindar respaldo para que se puedan cocinar en lugares donde y con condiciones en las cuales mejoren la salubridad y no pongan en riesgo también al comensal, y que además se pueda generar un espacio de nutricional mejorado, es decir, que no se cocine lo que se tenga, sino que se busque de esa manera articular y planificar ese mecanismo de cocción. Este caso nosotros entendemos que tiene que ser lo más transitorio posible y que en la medida de que se pueda salir es uno de los reactivar económicamente el país nuevamente es uno de los apuntos que nosotros deberíamos dejar de respaldar porque en realidad es una medida puramente transitoria.
Vayamos al punto 4, igualdad de género. Ahí, acciones integrales ante la violencia de género y promoción de la autonomía económica de las mujeres. Acá, Mariela, recién cuando comentaba en el bloque anterior el aspecto que tiene que ver con la vivienda y las situaciones de violencia de género y en particular cómo ayudar a esas mujeres a partir de lugares que se pueden crear en esas fincas abandonadas, decía, bueno, la Intendencia tiene una larga trayectoria en este ámbito. ¿Qué distinto se podría hacer o qué es lo que están planteando ustedes? Como ¿qué más se puede hacer, sí, en ese sentido?
A mí me importaba mucho decir que una cosa son las políticas que se van a continuar haciendo y profundizando. Ayer la Intendencia presentó la evaluación del tercer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Es decir, la política vinculada a la institución Intendencia de Montevideo en relación a su trabajo hacia la igualdad de género de manera integral e integrada a lo largo de toda la institución se va a seguir profundizando. En el marco del apoyo básico a la ciudadanía, nos parecía que hay dos urgencias. Una, como tú decías, que ya se declaró la emergencia social a nivel del Uruguay en materia de violencia de género, y eso sigue estando presente y se ha agudizado con la emergencia sanitaria y con la crisis socioeconómica. Y, por lo tanto, atender la violencia de género con mejores dispositivos que colaboran con el Gobierno Nacional y promover, incentivar la autonomía económica de las mujeres son dos ejes que evidentemente que tienen que estar en el marco de un plan de emergencia. Entonces, bueno, la idea es siempre a nivel de lo local, promoviendo esas redes locales y la participación de las mujeres, de las vecinas, de las emprendedoras que hay a nivel de los barrios, de lo local, y esto también va a estar coordinado con los municipios, la idea es fortalecer el papel de las comunas mujer, que las comunas mujer, además de dar respuesta a situaciones de violencia doméstica, y en ese sentido se van a fortalecer las 13 comunas mujer que ya existen con más horario de atención, pero además con patrocinio jurídico que en este momento no dan, y además creando un equipo móvil los 365 días del año para aquellas situaciones donde no se llega a la comuna mujer. Se creará además una comuna mujer en el municipio C y en el municipio CH, que todavía no existen. Y bueno, y
¿cómo esas sería ese equipo móvil? Para tener una idea, sí, de cómo funcionaría o qué utilidad tendría.
Sí, en este momento la Intendencia tiene referentes territoriales. Hay que ampliar y cubrir los 8 municipios con referentes territoriales, que son quienes de alguna manera toman contacto con la escuela, el liceo, el jardín, las distintas situaciones a donde pueden llegar problemáticas de violencia doméstica. Les llegan las situaciones, pero no pueden ser atendidas. Entonces, esto se deriva normalmente o a las comunas mujer o al Instituto de las Mujeres. La idea es que hay lugares donde están insertas las comunas mujer que son muy populosos y con mucha, población. Entonces, muchas mujeres no acceden ni siquiera, a pesar de estar en los barrios, a la comuna mujer. El equipo móvil permitiría poder atender algunas situaciones antes de la derivación a la comuna mujer, cuando se trata de fuera de horario o de fin de semana, ¿verdad? Y entonces es como un equipo de rápida respuesta a nivel departamental para poder atender estas situaciones.
Bien. Y después,
te decía, sí. Y otra cosa que proponemos es un equipo especializado en la cuestión de la discapacidad y la violencia de género. Porque ya no estamos hablando de discapacidad motriz, que obviamente las instalaciones tienen que ser accesibles para todas las mujeres, sino que estamos hablando de algún tipo de discapacidad que un técnico, si no tiene una experticia específica en esa discapacidad, no puede atender, por más que sepa de violencia de género. Entonces pensamos un primer equipo que tenga esa doble experticia.
Y un comentario final, porque sí, ahora sí ya estamos pasaditos. El capítulo, el plan cierra con el capítulo salud. ¿Por qué se incluye un capítulo salud?
Bueno,
está previsto hasta un fondo de medicamentos.
Sí.
Expliquemos un poquito más de qué se trata esta propuesta.
En la literatura mundial está muy claro que las crisis sanitarias y las crisis socioeconómicas tienen un impacto muy fuerte a nivel de la salud. La Intendencia tiene una red de atención primaria de 23 policlínicas y un equipo móvil. Se piensa fortalecer en el horario de atención en las policlínicas y crear 2 equipos móviles en el municipio D y en el municipio F, que son muy grandes y también hay zonas que dificultan el acceso para la llegada a la policlínica, para atender estas cuestiones que surgen. Tiene que ver con el aislamiento de las personas mayores, las dificultades del autocuidado, las cuestiones de pediatría. Estamos hablando de los problemas de alimentación. Esto tiene una repercusión muy fuerte en la desnutrición infantil. Cuestiones de aumento del embarazo adolescente, que está constatado a nivel mundial que las crisis traen aumento de embarazo adolescente, menor control del embarazo, menor control de las enfermedades del cáncer genitomamario. Las mujeres no se están haciendo los Papa Nicolau, por ejemplo. Entonces, nosotros creemos que la intervención en salud como consecuencia de la crisis sanitaria y socioeconómica tiene que fortalecerse, y esto por supuesto que forma parte de este plan de emergencia, pero ya estamos hablando de políticas que van a quedar permanentes en la Intendencia.
Mariela Mazzotti, Mauricio Zunino, ambos integrantes del comando de Carolina Cose, muchas gracias a los dos, por lo menos nos dio para sobrevolar algunas de las iniciativas, para profundizar en otras, pero bueno, volvemos a charlar en cualquier momento entonces.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.